más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Avanza la semana, visibilizamos ya ahí en el horizonte el fin de semana. Hoy es jueves, que poco me gustan los jueves porque parece que se interponen a todo. ¿Y qué quiere que les diga? Ya uno la batería los jueves, mi niño, los jueves para arrastre. Miren, genera muchas dudas la gestión de la COVID teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Es decir, el nivel de vacunación ha alcanzado el 85%, lo que nos permite asegurar que hemos logrado la inmunidad de grupo. Esto debería ser un acicate para comenzar a modificar las condiciones de evaluación de acción contra la COVID. Si hemos logrado cambiar las reglas del juego, no parece coherente introducir las mismas medidas que meses atrás, cuando la cobertura vacunal era mucho menor. Cierto que los contagios están creciendo y hay que combatirlo. También está creciendo la incidencia acumulada. Pero también es verdad que la afección, es decir, la dolencia, la enfermedad, tiene una trascendencia mucho menor en nuestro organismo. Ocurre igual que con la gripe. Durante el pico epidémico, la gripe se vuelve pandemia y uno no ve que se aprueben restricciones. Quizás habría que comenzar a poner medidas prestando atención a otros índices, eso sí, sin perder de vista, pues como decimos, el número de casos, la incidencia, la trazabilidad, pero anteponiendo algo muy importante, que es la presión hospitalaria. Fuerteventura subió a fase 2 con solo un paciente ingresado por COVID, solamente uno, y ninguno en UBI. Ahora mismo la capacidad asistencial en el hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, es de 19 pacientes COVID, y en críticos, 6. El hospital insular, 44 pacientes en planta, 11 en COVID. Ninguno de ellos, de estos que están en UCI, perdón, ninguno de ellos tienen la pauta completa. Y de repente es por aquí por donde tenemos que actuar, más que perjudicar a aquellos que cumplimos, máxime cuando nuestros sectores productivos están despegando. Los contagios seguirán, no cabe la menor duda, pero lo trascendente es la peligrosidad del bicho en nosotros. Y aquí le hemos ganado la partida. Hoy, esta tarde, Consejo de Gobierno. Se pretende incluir un paquete de medidas anti-COVID. Una de ellas es muy discutida. No hay consenso en Tenerife por parte de la hostelería. Aquí en Gran Canaria parece que sí. Van todos a una, estamos hablando del pasaporte COVID en diferentes establecimientos, en ocio nocturno, en restaurantes y en hoteles. Veremos si Gran Canaria, Lanzarote suben de nivel, no lo descarten. Vamos a hablar en unos minutos con José María Ortega, médico de familia. También conoceremos el informe del defensor del profesor. Es indignante que a día de hoy se agreda a un profesor, a un maestro, cuando debería ser una profesión respetada, protegida. Pues ocurre, realmente ocurre toda la vida, lamentablemente. Y pasa más de lo que uno cree pensar, pasa más de lo que parece. Vamos a hablar con el sindicato que lo denuncia, que es AMPE. Charlaremos concretamente con su portavoz en Las Palmas. También de salvamento marítimo. Ayer en sede parlamentaria exponían su duro trabajo, durísimo trabajo. El bonito salvan vidas, pero créanme que ven muchísima inmundicia. Vamos a hablar con el portavoz sindical de salvamento marítimo, que nos dice echa en falta más medios, más recursos humanos. Tendremos nuestro tiempo de análisis a las 12, hablaremos de diferentes asuntos de actualidad. A las 2:30 vamos a hablar de las criptomonedas. Fluctúa muchísimo, ¿a qué es debido? Nos preguntaremos si es rentable y sobre todo cómo proceder si usted quiere invertir. Hablaremos también con los universitarios porque no están muy de acuerdo con ese decreto de evaluación, promoción y titulación. De hecho, ahora mismo se están manifestando en contra de esta normativa que, como saben, ha aprobado el gobierno por decreto ley. y visibilizaremos también la asociación mayoritaria de los taxis aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Concretamente hablaremos con ATAD, pues saben ustedes que hay bastante polémica en torno a los días de libranza. Y ojo, porque nos acabamos de enterar, y vamos a hablar también del cierre del parque de bomberos en Puerto Rico. Vamos a hablar con su representante sindical, José María Monzón. Esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa hoy en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Sin más dilación, nos vamos con la información. A partir de las 5, hay rueda de prensa, como todos los jueves, a la misma hora, hora torera, a las 5 de la tarde, rueda de prensa para conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre la mesa, un paquete de medidas anti-COVID. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días, Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que espera que no se tomen medidas más restrictivas contra el sector de la hostelería. Indica que la mayoría de los empresarios están cumpliendo e invita a las autoridades a sancionar a aquellos que no lo hacen en lugar de perjudicar a todos.
Planteamos que incluso el que no lo haga, pues que sea el que le disminuyan el horario o el que le ponga las limitaciones. Ahora, los que estamos de acuerdo, estamos vacunados, y la gente que está vacunada, porque tiene que tener restricciones, coño, hemos cumplido, estamos claro, apoyando, sí. el que no quiera entrar, pues que tenga sus restricciones, oye, que lo asuma.
Márquez indica que es necesario aplicar el certificado COVID no solo en el acceso a los locales de hostelería, sino a todos los sectores. Por su parte, José Juan Socas, presidente de SECAPYME, advierte que le parece una buena idea siempre que se permita ampliar los aforos de los comercios al ser espacios COVID-free. Sin embargo, señala que tendría que estudiarse bien cómo hacerlo para que los pequeños comercios no tengan que contratar a una persona solo para controlar los accesos.
Pedir ese certificado para entrar en un establecimiento privado que tiene el derecho de admisión, creo que es una medida también indirecta para que la gente fomentemos que los que no se han vacunado lo terminen haciendo. Es evidentemente una imagen aún más de COVID-free. Creo que es una medida que puede ser muy positiva. Y luego está esa parte de saber si logísticamente el control del certificado COVID para la entrada va a originar que en un comercio que tiene dos empleados yo tenga que meter a un tercero que esté en la puerta controlando que cuando entra alguien que tiene el certificado, ¿no?
Y un último apunte, la llegada irregular de migrantes ha crecido un 9,5% en Canarias en lo que va de año y suma un total de 18.021 personas hasta la primera quincena de noviembre.
Volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Cande Ceballos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Presidente destacado, Cande, ¿algo que contar?
Pues lo que se refiere a estas primeras horas de la mañana, por el momento, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en el archipiélago. Sin embargo, durante la noche, ya de madrugada, Salvamento Marítimo trasladó hasta el puerto de Arguineguín a 53 migrantes localizados en un cayuco al sur de Gran Canaria. Ya en tierra fueron asistidos por el dispositivo sanitario, pero ninguno de ellos precisó traslado a un hospital.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
11.13, el tema de hoy es para todo un clásico. A ver si lo conocen.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí.
Tal día como hoy, en 1907, nace una de las grandísimas, enormes, inimitables figuras de la música cubana, Máximo Francisco Repilado, conocido como Compay Segundo. Tocaba el clarinete, es multiinstrumentista, insisto, tocaba el clarinete, el bongó, la guitarra, incluso creó un instrumento de cuerda, algo así como un híbrido entre la guitarra española y el tres cubano. Comenzó su carrera muy joven. Antes de cumplir incluso los 20 años, en esa fecha ya componía, pasó por diferentes formaciones, una de ellas, Los Compadres, con la que logró grandes éxitos en la isla. y de hecho de aquí salió su seudónimo, Compay. Aquí en Canarias ya conocíamos la figura de Compay, ¿verdad?, por la influencia del punto cubano en nuestro folclore, pero la fama internacional llegó en 1997, algo tarde, con el inolvidable grupo que escuchamos de fondo, Buenavista Club Social. Ganó varios Grammys, falleció en La Habana con 95 años debido a una insuficiencia renal. Inolvidable tema. 11:15, vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria esperamos como agua de mayo, pero en noviembre la lluvia, vamos a ver si llueve este año. El año pasado estuvo bastante bien, pero este año parece que está bastante seco. 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En Medianías, en Valsequillo 19, 12 graditos. En los Llanos de la Pez 10. En Artenara, que bien se está ahí, 21 grados. En el Puerto de las Nieves, 23 en Maspalomas y 21 en Tarajalejo. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal Predice, Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en el interior y en las vertientes sur y oeste, con nubes de evolución, dejándonos algunas lluvias débiles y ocasionales, con temperaturas con pocos cambios o ligero descenso, valores de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando de componente nordeste con brisas en las vertientes norte y suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:16, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Antes, escuchamos la actualidad deportiva con Juan Francisco Cruz. Juanfran, buenos días.
Buenos días, Javier. La Unión Deportiva Las Palmas está entrenando a esta hora de cara al partido del próximo sábado a las 5:15 de la tarde en la Rosaleda frente al conjunto del Málaga. Mañana rueda de prensa del técnico Mel y posteriormente viaje de la expedición de la Unión Deportiva hacia la Costa del Sol. Además, en baloncesto, victoria del Gran Canaria en la Eurocup, 74-85 frente al Bursaspor. Empate en la Liga Guerrera Iberdrola del Rocasa Gran Canaria, 34-34 contra el Guardés. Y buenas noticias en cuanto al voleibol, porque el Guagua ganó 1-3 frente al Casit y está clasificado para la siguiente ronda de la CEP Cup. Y victoria 3-1 del Club Voleibol Gran Canaria frente al Maribor en la ida de la eliminatoria de la CEP Cup.
Echamos un vistazo a la prensa digital. Ahora sí, comenzamos con nuestro portal, Ainhoa.
Así es, cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con inmigración, aumenta la llegada de menores enfermos y con patologías mentales por las duras travesías a Canarias. También un brote detectado en una empresa de construcción en Gran Canaria genera 12 contagios de coronavirus. O Gran Canaria supera la centena de nuevos casos con 103 positivos. El total de contagios supera los 38.000. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en sociedad, la lava del volcán de La Palma deja a 2.120 palmeros sin casa. También la denuncia Quintero debilita las aspiraciones de Hidalgo en el Partido Socialista o nuevo paso para que Costas autorice el relleno de la avenida marítima. En Canarias 7, por su parte, Sanidad aboga por exigir el certificado COVID en Canarias para acceder a interiores. Aviso amarillo por lluvias en La Palma o La Laguna, un barrio borrado por la mitad.
Echamos un vistazo al Twitter, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus, y es que preocupan variantes de la COVID. La OMS ha identificado 4 variantes preocupantes, aunque la Delta sigue siendo la más transmisible por el momento. Además, noticias a nivel nacional, la huelga de metal en Cádiz por tercer día consecutivo, siguen en huelga los trabajadores y esto está siendo muy comentado. También una noticia de celebrities, porque en Twitter comentan sobre Camila Cabello y Shawn Mendes, porque parece que habrían puesto fin a su relación y muchos lo están comentando en la red social. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias de hoy.
Pues lo siento mucho por ellos, o no, vaya usted a saber, porque de repente uno pone fin a su relación pues para ser más feliz, ¿no? Vaya usted a saber, en definitiva, habrá que hablar con ellos, cosa que no vamos a hacer. Muchísimas gracias, Ainhoa. 11:19, publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está aquí el Black Friday de Lopesan con promociones especiales para reservar tus vacaciones de este año y del próximo. Entra en nuestra web antes del 29 de noviembre y benefíciate de hasta un 40% de descuento. Condiciones en lopesan.com.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su séptimo Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, una vez más parece que salta a primera plana los casos COVID, ¿no? Estamos viendo un incremento, un repunte en el índice epidemiológico y el Consejo de Gobierno se reúne hoy a las 5 de la tarde, sobre la mesa la posibilidad de que suba Gran Canaria, Lanzarote y otras islas también a fase 2, ya tenemos a Fuerteventura en este nivel de protección sanitaria y también pues establecer diferentes medidas, ¿no? Una de ellas es el polémico pasaporte COVID. Nosotros vamos a hablar con nuestros especialistas, que son los que realmente conocen la cuestión, ¿no? En profundidad. José María Ortega es médico de familia. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Javier.
Bueno, pues estamos en una situación difícil, complicada. ¿Hay que variar las restricciones teniendo en cuenta, don José María, que ya tenemos un 85% de vacunados, esa llamada inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, que al fin y al cabo parece que el virus no nos afecta tanto a nuestro organismo, y si es verdad que estamos con fase 2, fase 3, que parece que suena un poquito al pasado? No sé cómo lo ve usted, don José María.
Yo, la verdad es que creo que era previsible que se produjera esta ola, que estamos en el comienzo de la misma, ¿no? Y yo creo que todos más o menos éramos conscientes de que iba a pasar, los puentes, las compras que se han adelantado un poco, las aglomeraciones en los centros comerciales. Entonces, y luego la falsa sensación que produce el hecho de estar vacunado pensando que no nos vamos a contagiar. Y no es así. O sea, un vacunado se puede contagiar. De lo que nos protege la vacuna es de la gravedad de la enfermedad, pero contagiarte te puedes contagiar.
Claro, es que ahí donde yo, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, hay que poner el foco. El número de contagios es importante, no cabe la menor duda, ¿no? Porque eso va fluctuando y vamos viendo que cuanto más contagios, pues digamos que afecta mucho más a la población. Pero también es cierto que hay muchos que están contagiados y que prácticamente no sienten el virus. Es decir, no hay esa presión hospitalaria como había hace algunos meses cuando la cobertura vacunal era menor. Y por lo tanto, no sé si el eso de implantar restricciones va acorde con la situación actual.
Yo, ya hemos hablado varias veces, yo sigo creyendo en las mismas cosas, en el sentido común de la gente, en la distancia social, en la mascarilla y en las vacunas. Ahora parece que nos van a poner la tercera dosis a un grupo de edad y a los sanitarios, entonces yo creo en eso. Y hablar de otro tipo de cuestiones, pues la verdad, no... no tengo claro el asunto de las restricciones y tal. Sí tengo claro en insistir en la educación sanitaria de la gente y en no manifestar una y otra vez, porque tenemos la sensación de que esto ha pasado, y es que esto no ha pasado. Y nos exponemos a tener un cierre en Navidad. No tanto porque cerremos nosotros, sino porque cierren los países emisores, ¿no?, de turistas, que les va fatal. Sí. Porque ya empieza el frío por allí, la gente se mete en los bares y tal. Uh-huh. Y entonces yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Uh-huh. No es que vayamos a cerrar nosotros, uh-huh, nos van a cerrar fuera.
Uh-huh. El pasaporte COVID, don José María, pasaporte COVID para no dejar entrar a los no vacunados en diferentes establecimientos. Se habrá en ocio nocturno, restaurantes, incluso hoteles. ¿Apostaría usted por él?
Yo creo que la justicia lo va a tumbar. En la mayoría de los tribunales superiores de justicia lo van a tumbar. Entonces, la verdad es que no lo tengo claro. Podría ser una fórmula, pero a nosotros yo creo que la fórmula que más nos conviene, viendo cómo está desarrollándose esto, es algo que yo siempre he echado de menos desde que empezó esto, son los controles en las entradas de las islas. Es relativamente fácil, es muy tentador poner los controles en el aeropuerto. Aquí es muy fácil hacer eso, no hay carreteras, no hay... Aquí se entra por el aeropuerto y no hay manera de que veas controles en el aeropuerto. Yo, por lo menos, la última vez que he venido para acá, nada, pero nada de nada. Y me extraña, los echo de menos. Yo lo intentaría ver la forma de toda la gente que está entrando en la isla, ver la manera de hacerles un control. Ahí sí pondría los controles. Luego ya en otros sitios, pues, tengo mis dudas. Y sobre todo tengo mis dudas en relación con la que se ha ajustado a derecho esa decisión.
Uh-huh. Estamos viendo que la gran mayoría de casos es importado, ¿no? Por lo tanto, claro, esto certifica lo que usted acaba de decir. Si la gran mayoría de casos son importados, es cierto que algunos de ellos también depende de la inmigración, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, ya sabemos lo que pasa con la inmigración. Controles o no, pues vienen, lamentablemente, ¿no? Es necesario, por lo tanto, establecer más controles, ¿no? Quizás hay más contagios precisamente por esto que por las aglomeraciones, porque aglomeraciones vamos a tener ahora. Aglomeraciones llega el Viernes Negro, aglomeraciones llega también, pues, los encuentros familiares, aglomeraciones llega la cabalgata, en fin...
Yo, ya le digo, yo lo de los aeropuertos lo echo mucho de menos. Lo echo de menos desde el principio de la pandemia. ¿Cómo no hay algo serio? Porque es un sitio muy fácil. Es posible que se produjeran retrasos, es posible que se produjeran aglomeraciones, pero haciéndolo bien, ¿por qué no ponerlos allí? ¿Por qué no ponerlos allí? Uh-huh. Eso me gustaría insistir en eso, a ver si los vemos alguna vez.
¿Temor en lo que puede ocurrir en Navidad, precisamente con lo que le acabo de contar, con el tema de la cabalgata, con el tema de los encuentros familiares, las cenas, que ya sabemos que hay muchos establecimientos que están recibiendo reservas para las típicas cenas de empresa o cenas de amigos, don José María?
Yo creo que hay que volver a apelar al sentido común. Y la historia es, yo creo que estriba en que llevamos derrotando al virus este casi desde que empezó la pandemia. Y la verdad es que no lo hemos derrotado. Uh-huh. Incluso estamos viendo que gente que ha pasado el coronavirus se vuelve a reinfectar, uh-huh, otra vez. Entonces, no hemos derrotado el virus. Y como no lo hemos derrotado, tenemos que seguir... manteniendo las cosas que llevamos aprendiendo en estos casi 2 años de pandemia.
Don José María, la sensación que da es que en algún momento todos nos infectaremos con el virus. Esa es la sensación que da, porque al fin y al cabo estamos viendo picos y valles en cuanto a los índices epidemiológicos.
De un modo o de otro eso va a ser así. O en forma de vacuna, y todos, yo creo que todos ya prácticamente hemos estado en contacto con el virus. Independientemente de que las cifras de contagios en Canarias son especialmente benignas, porque si lo compara usted con otras zonas de la península, se le ponen los pelos de punta.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. José María Ortega es médico de familia. Gracias una vez más por atender a la cadena COPE este ratito de conversación. Un abrazo.
Muchas gracias. Bueno.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Have yourself. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Esta Navidad puedes regalar un perfume, como cada año. Lo último en tecnología, por ahora. O ese par de calcetines que siempre le tocan al abuelo. Pero si buscas algo especial, regala artesanía canaria. Y sorprende con productos únicos, llenos de cariño, calidad y dedicación. Artesanía canaria, regalos que dejan huella. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:31 minutos, actualizamos la información de forma rápida, de forma expresa. Echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa.
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha incorporado 8 nuevos bomberos como funcionarios en prácticas para reforzar la plantilla y cubrir así las necesidades del servicio actual. Además, Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 53 inmigrantes de origen subsahariano cuando se encontraban a unas 11 millas de Pasito Blanco al sur de Gran Canaria. Y un último apunte, el Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado este jueves por unanimidad de destinar 740.851 euros a La Palma para ayudar a paliar la situación derivada de la erupción.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizarla a las 12. Vamos a hablar ahora de algo que nos indigna muchísimo, porque nos preguntamos cuál es el mensaje que se lanza cuando un padre, que sea un menor, que sea un niño, la verdad es que es tremendo, pero sobre todo cuando un padre agrede a un profesor, que es un poco el que salvaguarda la educación de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué autoridad le estamos dando a esta profesión que debe ser muy reconocida, ¿no? Bueno, pues hoy ha hablado precisamente de este informe del defensor del profesor AMPE Canarias. Vamos a saludar con su representante aquí, a su presidenta aquí en Las Palmas, María Pereira. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bueno, nada, por aquí estamos muy bien y agradeciéndote que nos hayas contactado para difundir el trabajo que hacemos desde nuestro servicio del defensor del profesor.
Gracias a ti por atendernos, María. Cuéntanos, tenemos datos, sabemos cuántas agresiones y sobre todo el motivo o por qué se agrede a un maestro, a un profesor, cuántas hemos tenido lo que vamos de año, no sé si tienes ya el dato.
Sí, tengo algunos datos. Decir que no son muchos los casos, pero sí graves y necesitan ser atendidos. Uh-huh. El curso escolar pasado ha habido un repunte con respecto al año en el que tuvo lugar la pandemia y el confinamiento, y de 130 casos frente a 102. Cierto es que este incremento ha sido limitado, puesto que se ha visto favorecido por la bajada de ratio. Uh-huh. Te puedo decir que de los 130 casos, 51 se detectaron en secundaria, 41 en primaria, 2 en infantil y 25 en formación profesional básica.
¿Y cuál es la naturaleza, la característica, la naturaleza de estas agresiones, María?
Bueno, pues tenemos agresiones varias. La realidad es que la mayoría pues son de tipo de acoso verbal, insultos, amenazas. Esto forma parte del día a día de muchos docentes, que le llevan a una situación de estrés y de ansiedad. Nosotros pues estamos acostumbrados a escuchar habitualmente en el sindicato: tengo la autoestima por los suelos, me siento humillado, no paro de llorar, llevo meses sin dormir, y luego pues ya hay profesores que se ven obligados a medicarse y a coger una baja por eso que supone.
Pero eso es porque es continuado, ¿no? Es decir, no se debe tolerar ni un caso, pero entiendo que en un caso de incapacidad laboral transitoria, aunque entiendo que si es muy grave, sí, pero entiendo que la gran mayoría son continuados, ¿no? Es decir, que se repiten en el tiempo.
En algunos casos se mantienen en el tiempo, y se mantienen en el tiempo porque los docentes tienen miedo y prefieren callárselo para que no se les tache de malos profesionales. Eso suele ser bastante habitual. De hecho, pocas veces los docentes acuden a la vía jurídica para denunciar agresiones importantes. Ellos generalmente van para ejercer su defensa frente a demandas que interponen la familia o bien el alumnado cuando son mayores de edad.
De estos 102 casos, ¿hay alguno que te haya llamado?
Son 130, ¿vale?
130, disculpa. De estos 130 casos, ¿hay alguno que haya llamado la atención por la crudeza del mismo?
A mí en particular me impactó muchísimo un caso que se me dio hace unos cuantos meses. Atendía a un profesor que estaba completamente aterrorizado, porque además con el añadido de que justo se iniciaba en esta profesión. Entonces, pues es acusado por un alumno que le acusa de acoso sexual a través de las redes. El caso fue muy duro porque no gozó de presunción de veracidad ni por parte del equipo directivo en este caso, ni por la inspección educativa, porque la gravedad del caso hizo que saltaran las alarmas, con lo cual se encontró pero completamente solo ante esta situación.
Pero eso,
¿no?,
se puede comprobar, ¿no?
Y la realidad, pero fíjate, es que después, pero claro, tuvieron que pasar unos días. Después
sí, claro, el mal ya está hecho, claro.
El mal ya estaba hecho, entonces tuvieron que pasar unos días. Uh-huh. Y la realidad es que luego se comprueba que el profesor no tenía ni siquiera redes sociales. Madre, o sea, ¿cómo se te queda el cuerpo ante una situación
y cómo,
de este tipo?
Claro, ¿y cómo se reinserta a este profesor cuando no ha hecho nada y ha pasado por un calvario de forma injusta, ¿no?
Efectivamente, pues tuvo que coger la baja, lo que es habitual en situaciones que provocan un shock tan fuerte. Y no ha terminado de recuperarse porque yo sigo manteniendo el contacto con él. Evidentemente esto ocasiona un daño que es irreparable. Se pierde la ilusión por una profesión que has elegido por vocación, te sientes inseguro, tienes pérdida de confianza total y absoluta en ti mismo. En fin, que es un daño que, como digo yo, completamente irreparable.
Y sí, sobre todo porque además quedas estigmatizado y es lamentable.
Yo, a mí, totalmente, a mí me impactó tanto que yo le animaba para que presentara una demanda, porque además era un alumno mayor de edad.
¿La presentó al final?
Pero no la presentó. No la presentó precisamente por el estigma del mal profesor. Él prefería que este tema se olvidara, que no se supiera absolutamente nada, para que no piensen que es un mal profesor, que no controla el aula, que no motiva al alumnado, que no consigue conectar con el alumnado. La verdad es que es todo muy triste en ese sentido.
María, a este caso y a otros, entiendo que habrán algunos agresión física que también ha sido muy difícil, porque te quedas con eso y es un flash que te va llegando mañana, tarde, noche, ¿no? Esa agresión.
Claro, se dieron varias agresiones físicas y muchas se dan, y varias se han dado por parte de alumnado con necesidades educativas especiales. Y la verdad es que el profesorado, cuando se trata de este tipo de alumnado, generalmente no denuncia.
No denuncia, ¿vale? Claro, no denuncia.
No, por las características del alumnado, porque en realidad no es en sí el alumno, sino en sí es la falta de apoyo que tiene el profesorado en el aula para atender a la diversidad con la que cuenta en el aula. Y luego, a nosotros en concreto, se nos dieron tres casos en los que acompañamos al docente a los juzgados. Obtuvimos dos sentencias favorables por se trataba pues de casos en los que una madre presentaba una denuncia infundada contra el profesorado por acoso, por maltrato físico a sus hijos, ¿vale? Fueron dos, uno de ellos en Fuerteventura. Uh-huh. Y finalmente se demostró que esto no había tenido lugar.
Madre mía, madre
mía. Por eso María, yo quiero destacar...
Sí, sí, dime, ¿quieres destacar?
Sí, yo quiero destacar que a nivel de normativa vigente el profesorado debe ser reconocido como autoridad pública. Porque aunque esto viene recogido tanto en la última ley educativa como en anteriores, no se lleva a la práctica y no se garantiza la presunción de veracidad. Uh-huh. Que cuando hablo de presunción de veracidad no quiero decir que se tenga que creer la palabra del profesor, pero mientras no haya pruebas debe de gozar de presunción de veracidad y luego acometer las investigaciones que sean necesarias.
Claro, es que no tiene ni presunción de inocencia.
Pero es que no la tiene. De hecho, a día de hoy estas situaciones se siguen sentenciando como faltas y no como delitos. Precisamente por eso, porque no se nos reconoce como autoridad pública. De hecho, en los dos casos que te he comentado anteriormente, no ni siquiera se sancionaron. Uh-huh. Simplemente se dio la razón, se demostró que el hecho no había ocurrido, pero no me dio sanción alguna, con lo cual es fácil para los padres denunciar de forma infundada.
No, pues y para los alumnos, y también
para el alumnado.
Más sencillo todavía, claro, porque son niños, niñas, algunos menores de edad, están protegidos.
Efectivamente, sí. Pues porque sí, no se sanciona, están completamente protegidos.
Bueno, María, es un asunto bastante peliagudo. Te agradecemos que hayas hablado con tanta naturalidad, con tanta claridad, y tocaremos este tema. Le daremos más tiempo porque consideramos que es necesario, es vital. María Pereira es la representante, la presidenta de AMPE en Las Palmas, el sindicato de profesores. María, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias y buen día.
11:41 minutos. Pues hay una noticia lamentable que tenemos que compartir con ustedes, y es que se ha tenido que cerrar el parque de bomberos de Puerto Rico. Queremos conocer las razones y para ello vamos a saludar al delegado sindical de los bomberos, del cuerpo de bomberos de la isla de Gran Canaria, ¿no? Lo tenemos ya en línea, José María Monzón. Hola, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha pasado, José María? ¿Por qué se ha tenido que cerrar?
Bueno, realmente no ha pasado nada que no viniese pasando ya hace mucho tiempo. Es la falta de personal que tenemos desde hace muchos años y la circunstancia, pues, se viene agudizando pues por las sentencias que se han ido ganando, por la ampliación de jornada que se nos impuso en su día y, por supuesto, por las jubilaciones, incapacidades y fallecimientos de la plantilla en todos estos años. Entonces, a día de hoy tenemos un déficit de personal para cubrir los 8 parques de unos 80 efectivos. Esto no se ha cubierto, a pesar de que los bomberos llevamos mucho tiempo con un diálogo o intentando plantear un diálogo al Cabildo de Gran Canaria para darle una solución a este asunto. Y, por supuesto, nosotros nos negamos a realizar la sustitución de ese personal realizando horas.
Es decir, ¿se cierra porque no hay personal?
Sí, por supuesto, se cierra porque no hay personal. Nosotros, lo normal es que los bomberos hagamos las horas extras, como viene sucediendo en otros cuerpos de bomberos de las islas. Nosotros nos negamos a esto porque las emergencias es a lo único que nos prestamos a hacer esas horas extras, porque es evidente que en emergencias hay que estar, pero para sustituir personal lo que tienen que hacer es sacar gente del paro. Uh-huh. Y la realidad que se esconde detrás de todo esto es que el Cabildo de Gran Canaria y el consorcio pues llevamos 10, casi 11 años sin sentarnos a negociar la convocatoria de todo ese déficit de personal. Sí. La situación de La Palma, que hemos estado asistiendo para ayudar a los compañeros y a la ciudadanía de La Palma en esta emergencia, ha evidenciado aún más las carencias de personal. Uh-huh. Y al tener 10 bomberos todos los días en la isla de La Palma, pues ese déficit de personal aquí se ha agudizado. Estamos en una situación crítica, que hoy en el Parque de Puerto Rico solamente había el turno de relevo, el saliente, y no hubo ningún compañero que entrase, porque están en La Palma, y esta es la realidad que...
¿Y eso
que
pasa en el de Puerto Rico? ¿Pasa en otros más que tenemos, en otros parques?
No, viene pasando durante todos estos años de manera intermitente en todos los parques. Uh-huh. Es una pena tener que comentar esto, pero el pasado, hace unas semanas, por desgracia, un ciudadano en la zona norte de Gran Canaria, concretamente en la parte de la costa del litoral de Arucas, perdió la vida, y a esta intervención se activó a bomberos del parque de Arucas y solamente asistieron dos bomberos porque no había más personal. Y es una pena que no pudiésemos hacer nuestras labores como debemos, cumpliendo con los procedimientos de actuación que indican que como mínimo debemos haber 5 para poder hacer un rescate en condiciones, y que tengamos que sufrir y padecer esta circunstancia, y lo mismo la inseguridad que genera ante las emergencias y a la ciudadanía que le prestamos el servicio.
José María, ¿qué consecuencias va a generar o puede generar que se haya cerrado el Parque de Bomberos de Puerto Rico?
Bueno, pues la consecuencia es que ahora mismo las actuaciones que se den en el término municipal de Mogán las tienen que atender los bomberos del Parque de Arinaga, conllevando con esto un incremento de respuesta por parte de las activaciones de más de 30 minutos. Uh-huh. Y además, por supuesto, dejando la zona de cobertura del Parque de Arinaga, que son 3 municipios, Agüimes, Santa Lucía e Ingenio, descubierta. Y esto es el de vestir un santo para vestir a otro. Yeah. No pueden activar a los bomberos de San Bartolomé con el convenio de actuación porque ellos tampoco garantizan que tengan personal suficiente para prestar sus intervenciones en la zona de San Bartolomé. Madre. Y esta es la realidad que hay, una falta personal aguda que estamos solicitando desde hace muchos años solucionar, que hay muchas propuestas sobre la mesa al Cabildo, pero que no hay diálogo por parte de ellos y nosotros ya estamos cansados. Y este es el resultado, cierre de parque.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. José María Monzón es el delegado sindical, el portavoz sindical del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, Consorcio de Emergencias. José María, un abrazo, gracias.
Bueno, muchas gracias y esperemos que se solucione pronto.
Ojalá y sea así. 11:46, saludamos ahora a Ismael Furió, representante del Sindicato de Salvamento Marítimo. Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Impresionante las imágenes que vimos ayer en sede parlamentaria, y ustedes también están reclamando más medios sobre todo más personal, es decir, más medios humanos, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cuál es la situación que están viviendo?
Bueno, pues por desgracia, y después de escuchar las declaraciones del compañero de bomberos que estaba hablando antes, la verdad es que toda nuestra solidaridad y apoyo, porque realmente es la misma historia con otros matices, es decir, la reducción de personal en los cuerpos de emergencia pues se ha convertido en una tónica general, y esto, pues como muy bien expresaba hace un momento el compañero, pues nos va a llevar a situaciones muy complicadas. En nuestro caso, Salvamento Marítimo, pues estamos viviendo una situación muy complicada porque nos enfrentamos en este 2021 al año probablemente más complicado de llegada de personas migrantes que ha sufrido el archipiélago canario. Y pese a esto, pues nos encontramos que nuestros efectivos y nuestros tripulantes pues se ven bajo mínimos, y en muchas situaciones nos vemos desbordados. Tanto es así que ayer pues optamos por trasladar a la mesa del Parlamento en Canarias imágenes que yo creo que hablaban por sí solas y que realmente no hacía falta ni explicar para ver qué situaciones están viviendo en el día a día en nuestras unidades.
Oye, cuéntanos un poquito, a ver si podemos trasladar esas imágenes en la medida de lo posible a través de las ondas, insisto. Hay momentos que son realmente duros, ¿no?, difíciles. ¿Cómo se enfrentan ustedes cuando tienen que socorrer, auxiliar a una patera, cuando además hay fallecidos muertos, que lamentablemente es lo que estamos viendo en las últimas semanas, ¿no?, en las últimas fechas? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué situación se genera?
Para nosotros, esta situación, la verdad es que debería de... Ya de por sí, aun contando con los medios suficientes, ya de por sí son situaciones muy duras, las cuales pues te tienes que enfrentar, como muy bien dices, a vivir momentos muy complicados, porque al final estás viviendo el drama de las personas a las que estás rescatando, que llevan con personas muertas a bordo días, y que además pues son situaciones de muchísimo riesgo y de muchísima tensión, porque no olvidemos que cuando vas a rescatar a una patera de gente que lleva días en la mar, es el verse al costado de nuestras unidades pues provoca que la gente en su desesperación intente salir de ahí como sea y escapar de ese horror. Lo que más impotencia nos genera, además de ya la propia carga emocional que pueda tener cualquier tipo de rescate de esta índole, es el ver cómo nosotros no podemos ofrecer realmente el servicio que deberíamos de ofrecer en ese momento. Es decir, para un compañero de una salvamar, sobre todo de las que están al norte y que apenas han recibido refuerzos este último año, tener que enfrentarse solo un tripulante, o en el mejor de los casos, un tripulante con un refuerzo que apenas lleva 2 meses a bordo, a tener que sacar en cuestión de minutos de una patera que se está hundiendo a 60, 70, 80, 100 y hasta más personas que están desesperadas y que además no pueden ni siquiera tenerse en pie, porque no olvidemos que muchas de estas personas llevan días sentadas en un banco, agua hasta los tobillos, y evidentemente en ese momento no pueden ni mantenerse en pie, y la mayoría, por venir de países del centro de África, no saben nadar. Entonces, esta situación de desesperación de estas personas, pues evidentemente nos hace todavía mucho más complicado el no contar en ese momento con las manos suficientes para poder sacarlos lo más rápido posible, porque cuando se realiza una operación de este tipo, cada segundo, ya no es el tópico de cada minuto, cada segundo que pasa, cada vez que una ola empuja una patera contra una embarcación de salvamento, cada golpe en una embarcación tan frágil puede representar que esa embarcación pierda la flotabilidad o pierda la estabilidad, con lo cual, si se pudiera vaciar de inmediato, sería mejor que en 10 segundos o mejor que en 30.
Ismael, ¿cuál es la situación más complicada? A ver si lo puedes trasladar a través de la sonda, la situación más complicada a la que te has tenido que enfrentar, ¿no?
Yo, la verdad es que creo que mis compañeros, lo que pueda contar yo a nivel personal, creo que no va a tener tanta importancia, porque aunque yo sí que viví la anterior crisis migratoria embarcado en una patrulla de SAR aquí en Canarias, y la verdad es que se vivían momentos muy complicados, pero de aquellas todavía contábamos con los refuerzos estables a bordo de nuestras unidades, cosa que ahora no ocurre. Además, no olvidemos que la crisis migratoria que estamos viviendo estos años supera con creces a la anterior crisis migratoria. Es decir, hay unas diferencias enormes. La primera es que a causa de un poco de la actuación de la Guardia Marroquí y un poco de la política de fronteras en Estrecho y Alborán, lo que ha ocurrido es que muchas de las personas que intentaban cruzar por Estrecho y Alborán han desviado su ruta a Canarias. Esto, aunque parece un detalle sin importancia, sí que lo es, porque así como en la anterior crisis, la mayoría de las embarcaciones que llegaban a las islas eran cayucos, que son embarcaciones que, aunque se ven de aspecto destartalado, pues son embarcaciones que se han diseñado para la pesca en el Atlántico y aguantan más o menos con una buena estabilidad las condiciones de mar del Atlántico. A día de hoy, muchas de las personas que habían adquirido embarcaciones precarias hinchables para cruzar por el estrecho han optado por la ruta canaria empleando esas mismas embarcaciones, con lo cual el problema se agrava exponencialmente, porque estamos hablando de una embarcación, para que la gente lo entienda, como la que podemos comprar en verano en cualquier tienda o en cualquier colmado de los que vemos en la playa.
¿Y cuántos kilómetros hacen en este tipo de embarcaciones?
La verdad es que una auténtica barbaridad. Pensemos que hay embarcaciones de estas que salen del sur de Marruecos, de Mauritania y hasta incluso algunas de Senegal. Es decir, estamos hablando de viajes inauditos. El hecho de saltar de Marruecos a las Islas Canarias en una embarcación hinchable supone un desafío que cualquier persona en su sano juicio lo entenderá de inmediato. Es decir, son embarcaciones que no están destinadas ni siquiera a estar más allá de la orilla de una playa. El pedirle que esa embarcación, que carece absolutamente de ningún dispositivo de seguridad, no tiene estabilidad ninguna y, sobre todo, es de una fragilidad enorme, con decenas de personas a bordo, es un auténtico suicidio al que se enfrentan. Por ese mismo motivo, cuando uno tiene que extraer a estas personas de las embarcaciones, nos encontramos que los cayucos, la mayoría de ellos son embarcaciones de madera o de fibra, que digamos aguantan bastante bien el golpeteo contra una salvamar o contra una guardamar. Pero claro, cuando nos referimos a una embarcación hinchable, no hace falta pensar que cuando el casco de aluminio de una de nuestras patrulleras se abarló a su costado y empieza a sacar gente, cada vez que contactas con ese barco inflable,
es
una ruleta rusa hoy la pincho o ahora no la pincho.
Ismael, ¿cómo es ese momento en el cual tú nos acabas de decir que muchos de ellos ni siquiera saben nadar? Y entiendo que algunos pues se caen, ¿no? Llegan al mar, se tiran por la borda. Ese momento para ustedes debe ser muy difícil, porque ¿de qué manera lo rescatan? Tendrán que lanzarse ustedes también, ¿no?
¿Cómo lo hacen? No se puede, porque además, entre otras cosas, nosotros hasta hace unos años, hasta que mantuvimos el tripulante de refuerzo a bordo, manteníamos una pequeña embarcación auxiliar con un motor fuera a borda que en casos desesperados podíamos echar al mar y emplear para, digamos, hacer de segunda embarcación de apoyo. debido a la falta de tripulantes, la mayoría de las salvamares han tenido que retirar esta embarcación. Ya. Porque claro, si a día de hoy solamente hay un tripulante fijo, y nunca sabemos cuándo llevamos el tripulante de refuerzo, evidentemente hemos optado por quitar esas embarcaciones, más que nada para porque es que son un artefacto inútil. Es decir, no podríamos mandar al único marinero que hay en la salvamar a que se embarcara en esta embarcación neumática, más que nada porque quedaríamos sin tripulante en cubierta. Uh-huh. Entonces, en este caso, la gente, lo que ocurre es que cuando uno se pone al costado, la mayoría de las personas que van a bordo se levantan para poder embarcar. El hecho de ponerse de pie sobre una de estas embarcaciones supone una pérdida de estabilidad total y hace que muchas de esas personas caigan por el lado de fuera del barco. Ayer era una de las escenas que yo creo que más impactó a los diputados que estuvieron viendo estos vídeos. La única solución que nos queda es lanzar aros salvavidas por encima de la patera para crear, digamos, una especie de pequeño campo de aros salvavidas al otro lado y que la gente se aferre lo mejor que pueda a esos aros salvavidas, chalecos salvavidas y toda aquella cosa que pueda flotar para por lo menos mantener la flotabilidad durante unos minutos de esas personas mientras se vacía la patera y entonces poder apartarla y empezar a sacar a esa gente.
Ya. Ismael, tenemos muy poquito tiempo. ¿Se quedan las caras de los inmigrantes? ¿Se te quedan grabadas? ¿Su expresión?
Se quedan momentos muy duros que la verdad es que compadezco a todos mis compañeras y compañeros que están trabajando aquí, porque por mucho que te enfrentes a ver cómo pierdes una vida en el mar, es algo a lo que alguien no se puede acostumbrar jamás. Y muchas veces la impotencia que te genera es pensar que si hubieras tenido a tu disposición más tripulantes a bordo, probablemente algunas de esas vidas que has visto desaparecer hacia el fondo, pues no lo hubieran hecho. Bueno, y entonces un poco ese es nuestro grito, un poco de desesperación.
Sí, sin lugar a dudas, sí.
Necesitamos más manos para sacar más personas del agua.
Para evitar más muertes. Ya, se entiende perfectamente. Ismael Mufurio, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Bueno, les vamos a contar ahora una historia, una polémica que se remonta a 2013. El equipo de gobierno por aquel entonces desea habilitar una calle en medio de una estación de servicio en Vegueta, para ello apuesta por una conversación en el Paseo de San José. Esta compensación no se puede realizar porque la zona elegida pasa a la Metro Guagua. Deciden trasladar esta compensación a Siete Palmas. Aquí comienzan los problemas porque se hace una modificación parcial del PGO, perjudica al adjudicatario de esta gasolinera, incluso se cambia el uso de parcela, se ordena la expropiación para construir aparcamientos. La verdad es que es un lío. Mañana es posible que vaya al Consejo de Gobierno, al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar a José Luis Martínez, abogado de la empresa perjudicada. Y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, nos hemos hecho una introducción de forma muy somera, de forma muy rápida. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Qué es lo que piden y qué puede ocurrir mañana, don José Luis?
Bueno, la situación ahora, como más o menos usted ha explicado, pues nosotros somos propietarios de una parcela que compramos directamente al banco, que la obtuvo de la empresa que en su día firmó los convenios con el ayuntamiento, que reconocía la posibilidad de instalar una estación de servicio allí. Nosotros la compramos en esa confianza, que del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria recoge la posibilidad de instalar una estación de servicio en esa parcela. Solicitamos la licencia en marzo del 2019, no nos contestan, tardan más de un año en contestarnos, pero en el ínterin, 9 meses más tarde, el ayuntamiento inicia una modificación de planeamiento en la que prevé que nosotros, de tener un derecho reconocido para hacer una estación de servicio, nos vamos a convertir en un parking. El ayuntamiento va a tenernos que expropiar, con lo que va a tener que desembolsar una cantidad considerable de dinero, que estamos hablando de millones de euros. Pero lo más curioso de todo esto es que nos expropian a nosotros para justo enfrente, en la misma zona, con esa modificación, instalar una estación de servicio para dársela a otra empresa explotadora. Claro, nosotros lo que hemos acudido es a analizar todo el convenio que firmó el ayuntamiento en 2015 con esa empresa y por la que se ha provocado toda esta situación. Uh-huh. Nosotros veníamos de un convenio firmado 11 años antes que este y al final nos encontramos con que nos quitan a nosotros para darle
otro,
dándole preferencia a un convenio que se firmó 11 años más tarde.
Uh-huh. Van a los tribunales, ¿no? Con esto entiendo que el procedimiento
es ir a los tribunales. Estamos en la denegación de la licencia, correcto. Estamos en los tribunales con la denegación de la licencia. De hecho, tuvimos celebración de juicio, bueno, de pericial, de vista pericial, el lunes pasado, a la que, por cierto, el ayuntamiento no concurrió,
O sea, nos dejaron solos allí cuando nos han denegado la licencia diciéndonos una serie de cosas que nosotros entendemos que no son de aplicación, pero ese es, creo que es otro tema. Pero bueno, nosotros analizamos el convenio que se firmó en su día entre el ayuntamiento y esta empresa y detectamos una serie de errores porque este tema ya se intentó llevar a pleno en mayo pasado. Sí. Y se tuvo que quedar encima de la mesa porque nosotros denunciábamos que el ayuntamiento decía que el modificado ese del que usted hablaba, porque se le había ofrecido un terreno para que montara su estación de servicio en la Vega de San José, sí, la cual no se puede montar porque, como usted bien dijo, pasa la Metro Guagua, y dijeron que habían firmado un modificado de convenio y habían acordado con esta empresa para trasladar la estación de servicio a los terrenos que hoy le quieren dar y que conllevan previamente el inicio de una modificación puntual o una modificación menor del Plan General de Ordenación de las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues esa denuncia hizo que el tema se quedara encima de la mesa para que alguien nos explicara si la modificación estaba firmada, y nosotros decíamos que no estaba firmada ni tramitada, y efectivamente la modificación no había sido tramitada, con lo cual el motivo por el cual se hacía la modificación no procedía. Y así lo ha informado la Secretaría General del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, que ahora en este nuevo intento de llevar a pleno el próximo día 26 de noviembre la modificación, ha dicho que primero hay que tramitar el modificado del convenio para luego poder llevar esta modificación a pleno. Y así y todo, los servicios jurídicos del ayuntamiento han informado favorablemente para que se lleve esa modificación, diciendo que ahora no es necesario tramitar ese modificado, cuando en principio sí decían que había que hacerlo. O sea, que vamos de sorpresa en sorpresa.
No, totalmente, de incoherencia en incoherencia. Todo hay que decirlo. Bueno, pues la empresa perjudicada es Pedruscos. Hemos hablado con su abogado, José Luis Martínez. Don José Luis, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Vale, un saludo, Dios. Muchas gracias a ustedes.
Ejemplo es lo que está pasando en Cádiz con esa huelga indefinida del sector del metal. La negociación de la renovación del convenio está totalmente enquistada por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Los sindicatos reclaman una subida del IPC para 2021, IPC que actualmente se encuentra en el 5,4%, la tasa más alta en casi 30 años. Y a partir de ahí, aumentos del 2 y el 3% en los siguientes años. Los empresarios dicen que esas reivindicaciones son inasumibles por la inflación que tenemos, por el incremento también de los costes de producción como consecuencia de la subida de las energías y porque el sector continúa arrastrando las consecuencias económicas de la pandemia. El convenio que están negociando los sindicatos y la patronal engloba pues a grandes empresas como son Navantia, Dragados o Airbus, pero también a pymes, como por ejemplo industrias auxiliares, talleres de coche, cerrajerías o empresas de mantenimiento de carreteras. Es un conflicto que implica a más de 30.000 trabajadores y 6.000 empresas de forma directa o indirecta. Esta noche han continuado las negociaciones, 15 horas de negociaciones que han terminado casi a las 7 de la mañana. No han llegado a un acuerdo, por lo que la huelga continúa por tercer día consecutivo. Esta mañana la policía ha establecido un fuerte dispositivo en varias carreteras de Cádiz para evitar que se repita lo que sucedió en la jornada de ayer. Barricadas y carreteras cortadas que provocaron que muchas personas que nada tienen que ver con el metal pues no pudieran llegar a sus puestos de trabajo. Hoy unos 200 trabajadores han recorrido las calles de Cádiz y pese a la presencia policial, los piquetes han cortado durante un buen rato el puente Carranza de acceso a la ciudad. Esta tarde de nuevo las partes implicadas se vuelven a reunir para seguir negociando. Es el metal. Pero también los ganaderos continúan con sus protestas porque producir un litro de leche les cuesta más que lo que luego les pagan. Y las peluquerías, harta de que les tomen el pelo porque no les reducen el IVA, han comenzado con encierros por todo nuestro país. Y las organizaciones agrarias ya han anunciado también que se van a movilizar en diciembre por el aumento de los costes de producción. A esto hay que sumar la huelga del sector del transporte para los días previos a la Navidad. El coste de la vida lleva 8 meses consecutivos aumentando en España y empieza a ahogar a las familias y a todos los sectores económicos. Llama la atención que ante este panorama, el gobierno, en lugar de remangarse, centre todos sus esfuerzos en sacar adelante la ley de memoria democrática. Pero claro, mientras ponemos el foco en este debate sobre lo que pasó hace décadas, lo desviamos de lo que realmente nos afecta a día de hoy, que es esa espiral inflacionista en la que nos encontramos sumergidos. Pero bueno, no pasa nada, porque para el presidente del gobierno
España, señorías, va mejor.
Es jueves 18 de noviembre, un día que tiene además otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Hoy, Pilar, estamos contando en el informe COPE que la incidencia acumulada ha aumentado un 80% en España desde que comenzó el mes de noviembre. Ahora mismo es de 96 casos por cada 100.000 habitantes, aunque seguimos lejos todavía de los datos que registran otros países de nuestro entorno. El 70% de los hospitalizados por coronavirus en España no está vacunado y en Cantabria y en Murcia todos los ingresados en las unidades de cuidados intensivos son personas sin vacunar. Además, contamos que han sido detenidas en Ceuta dos personas, una de ellas menor de edad, presuntamente implicados en el asesinato de un hombre que recibió un tiro en la cabeza. Las investigaciones siguen abiertas, ya que la policía considera que en el suceso participaron tres personas. La víctima trabajaba en una hamburguesería de la barriada del Príncipe Alfonso. Varios encapuchados se presentaron en las inmediaciones y le dispararon antes de darse a la fuga. Y la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha publicado un documento de reflexión sobre la ética en el sector financiero que pide reformas para reducir las tensiones sociales y promover un cambio de comportamientos a nivel individual y empresarial. Mientras tanto, en Budapest se celebra desde hoy la cuarta cumbre transatlántica en valores que, para crear y fortalecer una agenda a favor de la libertad en el mundo, organiza la Red Política para los Valores. En esta cumbre se abordará la relación intrínseca entre la libertad y la dignidad humana frente a los desafíos contemporáneos, con un llamamiento a la sociedad civil para construir el tejido sociopolítico para construir una sociedad libre.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, lesión de Joao Félix en el Atlético de Madrid.
Problemas para los próximos partidos del conjunto rojiblanco. Ayer se conoció que Griezmann no podrá jugar contra el Milán en el partido de la Liga de Campeones y esta mañana se ha informado de una lesión de Joao Félix. Cuéntanos, Javi Gómez.
Desde luego que van a ser para olvidar los dos últimos días en el Atlético de Madrid. Ayer se conocían las sanciones para Felipe y Griezmann en Champions. Dos partidos de sanción para el brasileño y uno adicional para el francés, que no estará ante el Milan, aunque el Atlético de Madrid ha recurrido. No todo queda ahí. A primera hora de hoy conocíamos una lesión, Corrochano, la de Joao Félix por un golpe en el gemelo. Será duda para Champions y, lógicamente, baja este fin de semana ante Osasuna.
Y recordamos la noticia del día en el deporte español. Garbiñe Muguruza se convierte en la primera española en ganar el torneo de maestras. Lo ha hecho en Guadalajara esta madrugada al derrotar a la Estonia Anett Kontaveit por 6-3 y 7-5.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
Compartir nuestra ilusión.
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. ¡Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021!
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su séptimo Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores,
Diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
Tu nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros con impuestos y gastos de matriculación incluidos, financiando con RC Bank. Nuevo Nissan Qashqai, ahora electrificado con mild hybrid.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ya está aquí el Black Friday de Lopesan con promociones especiales para reservar tus vacaciones de este año y del próximo. Entra en nuestra web antes del 29 de noviembre y benefíciate de hasta un 40% de descuento. Condiciones en lopesan.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, once minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa, cuéntanos.
Hablamos de inmigración porque la reducción del personal que se ha llevado a cabo los servicios de emergencia está llevando al límite a los trabajadores de salvamento marítimo que trabajan sin descanso en un año que califican como complicado respecto a la llegada de embarcaciones. Ismael Furió ha denunciado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que sienten impotencia ya que solo dos personas no pueden actuar rápido en las actuaciones en el mar. Insisten que cada segundo cuenta.
Es el ver cómo nosotros no podemos ofrecer realmente el servicio que deberíamos de ofrecer en ese momento. Es decir, para un compañero de una salvamar, sobre todo de las que están al norte y que apenas han recibido refuerzos este último año, tener que enfrentarse solo un tripulante, o en el mejor de los casos un tripulante con un refuerzo que apenas lleva dos meses a bordo, a tener que sacar en cuestión de minutos de una patera que se está hundiendo a 60, 70, 80, 100 y hasta más personas que están desesperadas, nos hace todavía mucho más complicado el no contar en ese momento con las manos suficientes.
Falta de personal también denuncian los bomberos del Consorcio de Gran Canaria. El Parque de Bomberos de Puerto Rico ha tenido que echar el cierre por falta de efectivos. Ahora, si ocurre una emergencia en el municipio de Mogán, el parque más cercano que acudirá a la llamada será el de Arinaga. José María Monzón, presidente de la Junta de Personal, asegura que la atención podría tardar más de media hora y se tendría que dejar desatendida la zona de Arinaga, Ingenio y Agüime.
Bueno, pues la consecuencia es que ahora mismo las actuaciones que se den en el término municipal de Mogán las tienen que atender los bomberos del parque de Arinaga, conllevando con esto un incremento de respuesta por parte de las activaciones de más de 30 minutos. Uh-huh. Y además, por supuesto, dejando la zona de cobertura del parque de Arinaga, que son tres municipios, Agüime, Santa Lucía e Ingenio, descubierta. Y esto es el de vestir un santo para vestir a otro.
Y un último apunte, el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil en Las Palmas de Gran Canaria ha destacado a través del grupo de profesionales que forma parte del programa de optimización de uso de los antibióticos la importancia de prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos.
Muchas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las y media, son las 12:13, tiempo de análisis. Hola Luis Ascona, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos.
Hola Iván Sánchez, arquitecto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días Javier, buenos días Luis.
Bueno, pues hoy Consejo de Gobierno y vamos a ver qué pasa sobre la mesa, diferentes medidas para intentar combatir de alguna forma posible la COVID debido a este incremento. Hay una lectura que a mí me parece bastante importante, que yo incluso la ponía sobre la mesa cuando estaba hablando al principio con un médico de familia, incluso también en la introducción, y es que hay que tener en cuenta, primero, que con toda probabilidad todos nos vamos a contagiar de COVID. De hecho, es muy posible que alguno de nosotros hayamos pasado la COVID, pero haya sido sin consecuencias de ningún tipo, ¿no? Asintomático, ¿no? Y esto es gracias a la vacunación. Teniendo en cuenta que la presión asistencial no es alta, Fuerteventura subió a fase 2 con UCI 0 de COVID y con tan solo un afectado en el hospital de Fuerteventura, ¿no? Teniendo en cuenta que todos estamos ya, pues la gran mayoría, el 85%, estamos ya vacunados contra la COVID. ¿Se deben tomar medidas restrictivas? Es decir, ¿se debe tener como índice para saber si hay que tomar diferentes medidas en número de contagios o no? ¿Cómo lo ven ustedes, Luis?
Bueno, yo ya en la tertulia anterior manifesté que yo en este sentido mi visión es restrictiva y conservadora. Yo creo que tendemos como sociedad, como masa, y yo me incluyo, no critico a nadie, después del año que hemos pasado además, a veces el relajarnos. Y mira lo que está ocurriendo con las Navidades, pues parece que al margen de cifras puntuales, de si llegamos a 100 o estamos bordeándolo, ¿no? Y en otras comunidades autónomas también, con lo cual yo soy partidario siempre de medidas de control. Me parece excesivo incluso lo de pedir el certificado para entrar en locales. Claro, eso a nivel turístico ya es igual demasiado, pero sí que soy partidario de medidas restrictivas, por supuesto. El no haberlas cumplido, el haberlos relajado, hace que ahora esta Navidad, con lo que necesitamos, la actividad económica y turística, pues ahora se pueda ver mermada, ¿no? Entonces yo ahí, pues, sanidad, yo creo que lo hace bien en Canarias, ¿no? El trabajo de ambos es impecable y, bueno, me parece positivo.
Ya, pero si subimos a fase 2, todos sabemos que vamos a tener reducción de aforos, ¿no? Sobre todo en ocio nocturno y también en hostelería. Bueno, por lo tanto, los hoteleros se preguntan, ¿no sería mejor incluir el pasaporte COVID sin restricción de aforo? ¿No sería esta una medida mucho más aceptable e incluso justa? Porque ellos están pagando por aquellos que no se han vacunado, ¿cómo lo es?
Es que claro, Javier, ¿sabes qué pasa? Que los certificados COVID también se están falsificando. Y no podemos convertir tampoco a los empresarios y a los empleados de hostelería pues una especie de controladores, ¿eh? No solo de aforo, sino también del tema de vacunación, ¿no? Bueno, a un camarero le muestras un certificado y no va a mirar, a lo mejor igual no tiene ni tiempo ni sabe, para estar comprobando, ni sabe, en fin, no tiene formación. Es complicado, la verdad, esas medidas. Parece más sencillo incitar, ya no sé cómo decirlo, a la gente que no se ha vacunado, no se sabe muy bien por qué, a que lo haga, ¿no? Y sí me parece importante mantener, o por lo menos, en fin, no sé si se puede obligar o no, ¿eh? Pero para viajar de un país a otro, los turistas, ¿no?, los que recibimos, que tengan un certificado de vacunación COVID, igual que en un momento dado nos lo pedían para ir a Estados Unidos o para ir a Inglaterra, pues hacer lo mismo con la entrada de turistas que nos llegan desde los aeropuertos, ¿no? Porque se ha comprobado que es un medio, sobre todo para Canarias, ¿no?, que en cuanto lo hemos sabido, cuando ha habido para un turístico aquí, hemos tenido baja incidencia, ¿no?
Pero eso se hace, salvo los peninsulares, eso se hace.
Claro.
Y claro, a lo mejor de repente, Iván, has puesto el dedo en la llaga. De repente tenemos una alta tasa de falsificación. Que pasa es que los que deben de alguna manera proteger los controles y saber si realmente hay certificado COVID o no, pues a lo mejor no tienen los conocimientos adecuados, porque lo único que hace es presentarlo, lo miras y se acabó. Pero claro, la falsificación está ahí, se puede hacer de forma impecable, ¿no?
Claro, en los aeropuertos la vez que me lo han pedido lo han hecho en documentos en papel, ¿no? Lo he presentado en papel y es sencillo, quiero decir, con un documento modificas tu nombre y es relativamente sencillo hacerlo.
Para lo hacen a ojo, claro, lo miran.
Lo comprueban tu DNI o tu tarjeta de embarque y venga, okay.
Claro, y eso nos lleva a una nueva discusión, ¿no? ¿Cómo es posible que a día de hoy sabemos que el Museo Elder tiene ahora mismo un dispositivo a través de QR que te reconoce el pasaporte COVID y sabe si lo ha falsificado o no? Lo tiene un museo. Claro. Es cierto que un museo tiene su financiación o subvención del gobierno de Canarias, pero lo tiene un museo. ¿Cómo es posible que no lo tengan los puertos o aeropuertos?
Bueno,
puertos
no. Los dispositivos digitales son más difícilmente falsificables y a lo mejor más fácilmente controlables, ¿no? Pero no, por ahora no están generalizados.
Bueno, el museo Elder tiene precisamente es el Museo de la Ciencia y tiene además un magnífico director y que lo está haciendo muy bien. Tiene el robot este que tienen ahí a la entrada. O sea, no, me refiero que el Museo Elder es precisamente quien mejor puede hacerlo, ¿no? Pero efectivamente, el digital también se puede falsificar. Contra la picaresca no podemos hacer nada. Está claro que la vacunación, como ha dicho Iván, es lo más importante, ¿no? Pero que fíjate que en cuanto, o sea, se repite la tendencia, en cuanto nos relajamos un poco vuelve a aparecer una nueva ola, que se incrementan los casos, ¿no? Cuando parece que estamos recuperados, ¿no? Y puede haber también nuevas variantes.
Bien,
no podemos relajarnos, siempre va a haber picaresca.
Pero gripe, existe gripe.
Siempre en alerta.
Con gripe llegamos a tener pandemia incluso. Es cierto que no durante todo el año, ¿no? Que es estacional. Pero cuando llega la gripe, tenemos pandemia. Y ahí no hay restricciones de ningún tipo. Ninguna, cero. Claro, ¿por qué? Pues de repente porque contra la gripe pues sabemos combatirla, ¿no? Aparte de la vacuna, pues también tenemos diferentes fármacos, ¿no? Contra el coronavirus lo que tenemos es la vacuna. Pero cuando entra la gripe sabemos el colapso que hay en urgencias, en medicina primaria y demás, ¿no?
No, yo sería, efectivamente, y aparte, bueno, yo sería más estricto en lo que es la vacunación. Hay otros países que se ponen más duros y, hombre, no te digo al nivel de Austria casi de impedir manifestaciones, porque yo creo que la manifestación siempre tiene que ser libre, es parte de la libertad, ¿no? De los negacionistas les han prohibido, pero sí pondría medidas duras para fomentar que la gente se vacune. Es que es lo que nos queda, ¿no? Y luego, por otro lado, la justicia también, o sea, lo de que en unas comunidades autónomas, el Tribunal Superior, los Tribunales Superiores de Justicia respectivos aprueben en unas comunidades unas normas y no te las rechacen, también tela con eso, ¿eh? Porque sí, a los gobiernos los desanima, ¿no? Fíjense el caso de Canarias, ¿no? Que quiere poner lo del certificado este en algunos locales, le dicen que no, pero es que en otras comunidades le dicen que sí, ¿no? Entonces eso también es un poco, la justicia tendría como lograrse un poco, porque desanima, ¿no?
Consecuencia de no haber tenido un mando único ni siquiera en esto, ¿no? Ni antes, ni durante, ni después de la pandemia, ¿no?
Ni en esto ni en casi nada.
Sí, pero claro, aquí con la gripe pasa una cosa, que es que no nos relajamos porque, salvo la gente mayor que se suele vacunar, y hay campañas de concienciación y tal, pero no es una enfermedad no es una infección a la que uno le preste mucha importancia, ¿no? Bueno, visitar una gripe y tal, cosa que con el COVID sí ha cambiado, ¿no? La conciencia, ¿no? Y ya te, en fin, yo creo que lo tenemos grabado a fuego, ¿no? Las medidas es cuando uno se ve en un ambiente como muy rodado de gente, intenta así cabullirse, ¿no? Siempre utilizar mascarilla y tal, cosa que con la gripe, pues realmente uno se relaja, ¿no? Y esa sería la diferencia, ¿no? Pero a mí esa
pero al fin y al cabo, Iván, ataca nuestro organismo. Es decir, yo creo que todos hemos estado enfermos de gripe y, bueno, y te tumba, ¿eh? Porque además tiene fiebre, claro, se pasa mal y no hay medidas restrictivas. Es decir, yo a lo mejor estoy equilibrando dos enfermedades que son diferentes o no, pero yo creo que con la vacunación ya la afección de la gripe en nuestro organismo puede ser muy parecida a la del coronavirus, ¿no?
Sí.
Para la gripe no hay restricciones de ningún tipo. No hay semáforos, claro, no hay niveles de protección, no hay fase.
Ya, pero es que el coronavirus, la diferencia es que se ha demostrado que es letal, ¿no? En un alto índice, ¿no? Sobre todo para una población de riesgo, ¿no? Y que además produce saturación, o sea, se contagia muy fácilmente, ¿no? O sea, mucho más rápido que el virus de la gripe. Y se saturan los hospitales, con lo cual los problemas han venido en muchas ocasiones de eso, ¿no? De la imposibilidad de atender a mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Y a partir de ahí ha aparecido el famoso cribado, ¿no? Que es una palabra que no que no teníamos en el vocabulario. Claro, 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 al final tienes que decidir a quién atender, ¿no? Y hay gente que se queda.
No, pero que cada vez estamos más preparados. La COVID tampoco es comparable porque es una enfermedad nueva y cada vez hay más medios, estamos más preparados y más vacunas, ¿no? Y más coordinación internacional. La COVID cuando llegó nos pilló totalmente en paños menores, ¿no? Entonces no, y todavía estamos en los inicios, ¿no? De lo que va a venir en vacunación, ¿no? Ya anuncian nueva dosis, nueva vacuna. O sea, que ahora cada vez estaremos más preparados, ¿no?
Bueno, la gripe también causa muertos, ¿eh?
Sí, la gripe
mata también a personas, con la gripe, con patologías previas y demás. Es decir,
Sí, pero es lo que te decía, que no es una enfermedad que uno, digamos, tuviera conciencia de protegerse frente a ella, ¿no? Que en cambio con el COVID es muy distinto, ¿eh?
Claro, había un protocolo, efectivamente, había un protocolo y la teníamos interiorizada socialmente. También es verdad eso, que cuando algo es nuevo nos llama mucho más la atención.
Sí, claro,
¿no?
claro. De nuevo, diferente, totalmente desconocido, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pues claro, evidentemente la medida que se tomaron, pues yo creo que se aplauden, ¿no? Pero no sé si estamos en ese mismo momento, porque que las reglas de juego sean las mismas con el 85% de la población vacunada, pues no sé, es algo que difícilmente se puede comprender. Venga, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de algo que ha generado muchísima polémica y sobre todo, pues me pregunto dónde ha quedado esa cultura del esfuerzo, ¿no? Vamos a hablar de esa nueva ley de evaluación del gobierno de España que aprobó el otro día por decreto, ¿no? Como siempre, en el Consejo de Gobierno. Se acabaron las recuperaciones a finales de eso, puede pasar con suspendidas, incluso enfrentarse a la selectividad con suspendidas. En fin, ¿cómo ven ustedes esto? Pero vamos a mirarlo, enfocarlo desde el punto de vista de la exigencia que se le debe generar, ¿no? Que se le debe obligar a los pequeños, a los adolescentes también incluso. Luis, sí, ¿cómo lo ves tú?
Sí, no, yo creo que, en fin, tremendo, ¿no? Yo vengo de una familia de que son todos, pues, educadores, ¿no? Abuelos, padres, ahora mismo tengo dos hermanos profesores, ¿no? Y lo he vivido muy de cerca en casa, lo que es la educación por familia, como digo, ¿no? Y, bueno, de hecho, trabajé 3 años en el sector educativo también, ¿no? Yo creo que la ley no es nada acertada por definirlo de alguna manera, ¿no? Es un real decreto que ya está aprobado, va a entrar en vigor este curso, cada comunidad autónoma lo tiene que concretar, pero las dos cuestiones importantes es efectivamente que ya no hay evaluación extraordinaria, solo va a haber una en junio, la extraordinaria pues desaparece, ¿no? Y no hay número de asignaturas para que un alumno pase de curso necesaria. O sea, la junta evaluadora, que son los profesores, van a decidir si un alumno, aunque haya suspendido todas, pues pasa, ¿no? Porque lo que se valora es si es competente o no, no si sabe o no. Yo creo que ese donde se pone el acento pues es preocupante, porque ya no es decir, el profesor ya no va a ser casi un educador, va a ser un creador de guardería. O sea, lo que se va a valorar es que un alumno sepa qué competencias puede hacer o no para desenvolverse en la vida, no sus conocimientos. Pero claro, al final, lo que es el estudio, lo que es la concentración, todo esto, lo que es el conocimiento, el saber, todo esto va a ir diluyéndose. Y las escuelas se van a convertir en una especie por eso, de guardería, donde muchos profesores se van a desanimar, se van a ir casi, porque la enseñanza es que ya, o sea, el profesor, entre comillas, lo que explique ya es secundario. Lo que importa es la actitud del alumno. Entonces un tío puede no estudiar nada, no saber nada, pero, oye, muy simpático, está bien, se relaciona bien, y eso se va a recibir un premio extra frente a uno que hinca los codos. Entonces va a decir, que está todo estudiando, va a decir, las narices, voy a estar yo aquí, ¿no? A ver, si resulta que estoy jugando un videojuego, pero luego soy simpático y tengo competencias, ¿no? Voy a pasar de curso. Entonces yo creo que es negativo, ha recibido.
Insisto, críticas, ¿no? Iván, ¿dónde está la cultura del esfuerzo aquí? En la que nos inculcaron nuestros padres y sobre todo nuestros profesores y también los métodos de evaluación a los que nos tuvimos que enfrentar durante nuestra época estudiantil.
Pues un poco por completar lo que decía Luis, bueno, hay que destacar que llama la atención el desacuerdo del profesorado, ¿no? El colectivo, casi todos los sindicatos mayoritarios, en fin, se han mostrado un poco sorprendidos por el anuncio del Real Decreto, ¿no? Con lo cual, eso te quiere decir que no han participado, ¿no? En su elaboración, ¿no? Ni probablemente ni se las haya consultado, ¿no? Porque efectivamente, si lo que se trata es de pasar a los alumnos de curso, en fin, para resolver los problemas que tiene la educación en España, pues si es solo eso, pues, a una especie, parece que él ha probado, digamos, el objetivo del estudio, ¿no? Y cuando no es eso, ¿no? O sea, cualquiera que ha estudiado, siempre, yo tenía un profesor que entraba, ¿no? El primer día de curso y te ponía la nota, bueno, todos ustedes tienen un 10, ¿no? El primer día, ¿no? Y un poco para que te olvides del objetivo de estar allí, ¿no? Que no es aprobar por aprobar, ¿no? Y otra cuestión es lo que pasa con los alumnos de FP, ¿no? Porque no, los alumnos de FP no es digamos, es el final de su currículo educativo. O sea, esa persona va a salir al día siguiente a trabajar. De hecho, hay muchos que son contratados incluso antes de terminar, ¿no? Yo no quiero que una persona que... O sea, no creo en una sociedad en la que una persona salga a trabajar con una parte de su formación que no ha superado, ¿no? Y esto, en fin, igual es duro decirlo así, pero es que tienes que demostrar tu capacitación. ¿Y cómo se hace? Bueno, por un sistema de evaluación, ¿no? Y probablemente el problema esté en ese sistema de evaluación del alumnado, ¿no? Uh-huh. No en darle un aprobado por resolver el problema, sino, oye, ver cuál es el fondo de los índices de fracaso escolar, bajo nivel de personas que van a la universidad con respecto a la población, de la cantidad de personas que no superan el bachillerato. Lo que hay que analizar profundamente es la evaluación del alumnado, ¿no? No dar un aprobado, decir, sí, bueno, pues como no sé capaz de resolver el problema, pues tiro para adelante.
Pero es que lo que se está mirando es que la gente sepa la cultura inmediata y no la pasada. Es decir, es a lo que tiene la sociedad en general. O sea, que sepas manejar el TikTok y el Twitter, ¿no? Pero no la historia de tu pasado, de tu comunidad autónoma, de tu vida, ¿no? Es lo inmediato, lo fácil, el facilismo, el buenismo que lleva la sociedad. Es la cada vez vivir todo más rápido. Es la comida basura, la comida rápida, la tele basura, la tele rápida, y ahora llega el estudio basura, el estudio rápido. Está todo relacionado. Y el siguiente paso es el metaverso de Zuckerberg, donde ya todo será ponerte una gafa y ¿para qué voy a bajar a comprar ahí algo si con la gafa vivo esa realidad, ¿no? Es decir, es el que no haya esfuerzo en nada. No solo en el estudio, o sea, esto es una tendencia, no sé si me explico, está conectado si lo pensamos en el contrafondo, ¿no? En el momento en que inicias eso ya, pues tienes un político pues como los que tenemos, ¿no? Una persona que sin haber estudiado nada, pues te puede llegar a dirigir una comunidad autónoma sin ningún problema, o un país, ¿no? Porque ya es todo, pues eso, lo que importa es que es la competencia, o sea, que seas hábil, que seas simpático, ¿no? Que no des problemas. Pero el saber, el conocer, eso ya... Y claro, yo por ser contrario a eso, me he creado en otra filosofía y creo en el esfuerzo, creo en el estudio y creo en la necesidad de hacer las cosas.
¿Y dónde queda el estudiar, por ejemplo, para el examen? Cuando un alumno sabe perfectamente que incluso con suspendidas puede pasar, ¿no? Es decir, claro, un alumno a sabienda de que no es necesario tomarlas todas, pues selecciona la materia.
No, ¿Para qué voy a estudiar?
¿Para qué voy a estudiar?
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Y, profesor, ¿y dónde está el esfuerzo? Vamos a ver, si nosotros nos levantamos muy temprano, a primera hora, y realizamos este esfuerzo, y estamos todo el día trabajando, evidentemente a los pequeños, a los niños, a los adolescentes, no le vamos a pedir esto, ni mucho menos. Le tenemos que pedir otras cosas. Y lo que hay que pedirle es que estudien. Y evidentemente, si hay un gobierno que casi penaliza el estudio, porque puedes pasar con asignaturas suspendidas, ¿dónde está el esfuerzo de salud? ¿Dónde está? Hay que encontrarlo ahí, en el estudio, en que una noche no salga, un adolescente una noche no salga, porque tiene que estudiar, porque mañana se tiene que enfrentar a un examen y lo debe aprobar. Después veremos si lo aprueba o no. Pero por lo menos que haga ese acto, ¿no? Esa voluntad de sentarse y estudiar. Ese es el esfuerzo que hay que pedirle a los pequeños, además desde pequeños. Desde que son chicos, lo dicen los psicólogos, hay que ponerle límite. No hay ningún límite si en lo más importante para ellos, que no es otra cosa que estudiar, porque no se tienen que preocupar de otra cosa, sino de estudiar, pues de repente pueden pasar con todas aprobadas.
Y las consecuencias que esto va a tener, que son falta de hábitos, falta de capacidad de concentración, falta de asumir un reto que te cueste un poco de esfuerzo, ¿no? Por eso digo, vamos a una sociedad totalmente líquida, totalmente fácil y totalmente superflua, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. Es un tema que traerá cola y, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Y sobre todo vamos a ver qué generación vamos a tener. a tenor de lo que ha aprobado el Consejo de Gobierno, este gobierno de España. Pues nos tenemos que ir, Iván, un abrazo fuerte, a cuidarse
un
mucho.
Un abrazo. Gracias, igualmente.
Gracias, Luis. Oye, ¿te gustó esto del metaverso? Algún día tenemos que tocar el del metaverso, a ver qué posibilidades tenemos.
La tecnología, lo que nos espera con la tecnología, tela. Agarrémonos los machos, como dice el refrán.
A cuidarse.
Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su 7º Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas confinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
¡Compartir nuestra ilusión!
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021.
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:36 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Ainhoa.
Comenzamos con el coronavirus y es que queremos saber qué medidas se propondrán hoy en el Consejo de Gobierno de cara a los eventos navideños, también pendientes de si Gran Canaria y otras islas pasan a nivel 2. Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas, también ha indicado que la mayoría de los empresarios están cumpliendo las medidas y espera que se implante el certificado COVID. También hablamos del Banco de Alimentos porque mañana empieza esa operación Kilo en San Bartolomé de Tirajana. La alcaldesa ha solicitado a la delegación del gobierno que ha solicitado que se faciliten más efectivos de seguridad. Ismael Furio, de Salvamento Marítimo, y José María Monzón, de Bomberos, están informando de una falta de personal en ambos servicios.
Te escucharemos los compañeros, compañeras del boletín informativo en dos entregas, a la 1:20, a la 1:50, 12:37. Vamos con la sección de los jóvenes empresarios y autónomos. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estás?
Oye, hoy vamos a hablar de algo que no es una alternativa, sino yo creo que es un complemento de trabajo y de ingresos también para los autónomos y empresarios, que es la criptomoneda. Pero claro, uno se pregunta, ¿cómo se puede, en una empresa, cómo se puede implementar, yo no sé si este nuevo nicho de negocio, pero sí, nuevo nicho de ingresos, ¿de qué manera se puede hacer? ¿Y siguen teniendo miedo los empresarios y los autónomos a invertir en criptomonedas, Enrique?
Bueno, en primer lugar, Javi, sabes que yo soy un apasionado de las criptomonedas y sobre todo de Bitcoin. Soy un auténtico enamorado. Llevo muchos años trabajando e invirtiendo en Bitcoin. Y estamos hablando de que tenemos un mundo de oportunidades que ya está aquí, ya ha llegado. una nueva economía 100% digital, lo que se considera criptoeconomía. Y sí, Javi, como tú estabas diciendo, es una alternativa espectacular, tanto para invertir como para buscar nuevos nichos de negocio, como para buscar nuevas formas de pago. Vamos a darnos cuenta de un dato muy, muy, muy relevante, que en la actualidad menos del 1% de la población mundial, ojo lo que estamos diciendo, menos del 1% de la población mundial tiene criptomonedas. Por lo tanto, es que nos queda un 99% de la población mundial. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay tropecientas mil oportunidades que están ahí esperándonos. Pero están ahí esperándonos para los que se suban en el tren ahora, ¿vale? Tendremos una ventaja competitiva todos los que entremos en el sector de las criptomonedas, de Bitcoin, de los NFT, de toda esta nueva economía digital que se está creando. Porque llevaremos ventaja a los que entren en el futuro. Eso ha sucedido siempre. El efecto Cantillón, cuanto más cerca estás de la información, más te beneficias de ella. Entonces, yo creo que estamos ante un mundo de oportunidades que no podemos dejar de...
Pero se corre mucho riesgo. ¿Cuál es el riesgo que se corre en invertir en criptomonedas? ¿Hay que tener un conocimiento técnico específico para hacerlo, Enrique?
Bueno, ahí sí es cierto que, como en todos los sectores emergentes y todo lo que conlleva un nivel alto de innovación y de novedad, pues siempre surge en riesgo, pues, fundamentalmente por dos partes. Por una parte, por el hecho de que siempre hay desalmados que tratan de confundirte para buscar que inviertas en ciertas plataformas o que hagas ciertos negocios que son fraudulentos. Eso por un lado. Y después también, por otro lado, por el propio, con lo que me estabas mencionando tú, por el propio desconocimiento que tienen los que entran a invertir en criptomonedas, que desgraciadamente muchos vienen solo al brillo del Bitcoin, ¿no? Y se dejan perder por eso y no miran la cantidad de información y de formación que se tiene que tener para poder invertir en criptomonedas y meterte en el mundo con seguridad.
Claro, por eso te pregunto, ¿cometió un error El Salvador a la hora de establecer la criptomoneda como moneda ya de uso de uso normal, es decir, de curso legal?
De curso legal. Bueno, a ver, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, es un tipo muy inteligente, es un tipo que le gusta mucho el marketing y que sabe que esto ha puesto a El Salvador en todas las primeras portadas de cualquier publicación a nivel mundial. Eso por un lado. No considero que haya sido un error, ha sido una estrategia más. Lo que sí que considero que ha sido que es un error es creer que Bitcoin va a ser la salvación, vaga redundancia, de El Salvador. No. El Salvador tiene una serie de problemas que son ya problemas intrínsecos, son problemas estructurales en cuanto a temas sociales, a temas económicos, en corrupción, falta de profesionalización en la política. Entonces no va a ser el salvavidas del Salvador, pero sí es cierto que lo va a ayudar a que hay una población más preocupada en la tecnología y en cómo la tecnología se usa para la economía. También pone en el punto de mira a muchas empresas que quieren invertir en Bitcoin y saben que van a tener un ecosistema favorable. Ahora, que también lo has hablado en varias entrevistas, El Salvador va a ser un mártir, porque no sabemos cómo le va a ir a El Salvador adoptando de forma, porque es el primer país del mundo y de la historia que adopta una criptomoneda como moneda de curso legal.
Oye, Enrique, ¿estamos ahora en el momento para invertir en criptomonedas? ¿Hoy mejor que mañana?
Yo te diría que ayer mejor que hoy. ¿De acuerdo? Siempre cuando alguien me pregunta, oye, ¿cuándo es buen momento para invertir en criptomonedas? Yo siempre le digo ayer, y dice, ostras, pero es que ayer a lo mejor el precio estaba más caro que hoy. Le digo, es cierto, pero es que cuando estamos hablando de inversión en criptomonedas, estamos hablando de inversiones en el largo plazo, ¿de acuerdo? Otra cosa es el trading, ¿no? Que sí es cierto que tiene mucha volatilidad y mucho riesgo. Y no lo recomiendo a principiantes porque te puedes liquidar posiciones como si nada y quedarte a cero. ¿Vale? Pero en cuanto a proyección de tu inversión, casi queda igual haber comprado un 5 o un 8% más caro ayer que hoy, porque tenemos que proyectarnos en el muy largo plazo. Estamos viendo el crecimiento de las criptomonedas, ha sido, y sobre todo de Bitcoin en concreto, ha sido espectacular desde el año 2009. Estos días hemos tenido una caída, hemos bajado un 4, un 5% aproximadamente en estos últimos 5 días. Pero que si nos vamos al histórico si nos tiramos del histórico un año para atrás, ha crecido en la cotización de Bitcoin un 120%.
Bueno, pues la verdad es que hay una noticia que nos ha sorprendido, ¿no? Y es que el estadio de los Lakers y de los Clippers ha cambiado su nombre. Todos conocemos que es el mítico, el reconocido Staples Center, ¿verdad? Pues a partir de ahora se va a llamar Crypto.com.
Exacto, Crypto.com es una de las mayores plataformas del mundo en cuanto a inversión de criptomonedas. Además, es una plataforma también que es muy sencilla de usar, lo tienes muy por la mano, tiene mucha usabilidad, no tienes muchos problemas. Y fíjate, Javi, ese tipo de noticias nos tiene que hacer ver hasta dónde va a llegar esto. Y que esto es solo el principio.
Sí, sí, sí. 700 millones de dólares ha pagado Crypto.com para 20 años.
¿Crees que una empresa como Los Ángeles Lakers va a apostar por alguien que sabe que no va a poder pagar esa cuota o ese dinero? No. Y tampoco una empresa como Crypto.com va a hacer una inversión tan grande si no sabe que va a tener un ROI, que va a tener un retorno sobre esa inversión. En las criptomonedas, Bitcoin, todas las DeFi, son las finanzas descentralizadas, los NFT, han llegado para quedarse. Y yo animo a todos los empresarias, a todo el colectivo autónomo, que le eche un vistazo. Porque hay muchísimas oportunidades que podemos aplicar a nuestro negocio. Nuevas formas de pago. Incluir en nuestras formas de pago las criptomonedas. Súper interesante. También invertir esos picos de tesorería que tenemos a veces, que no sabemos qué hacer, que los dejamos en el banco y casi que tenemos que pagar por tener dinero ahí. Oye, aceptar un poquito de ese riesgo cuando es siempre proyectándonos en largo plazo con las criptomonedas es interesante.
Muy bien. Enrique, interesante tema que hemos puesto hoy en Lisa, una mirada al futuro. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Enrique Hernández.
Igualmente, Javi, un abrazo grandísimo.
Pues vamos a seguir hablando de oportunidades de negocio, de comercio. Llega la séptima jornada o el séptimo congreso de emprendimiento que organiza la Confederación Canaria de Empresarios. Vamos a saludar, tenemos en línea ya a su vicepresidente. Enseguida vamos a hablar con él, José Cristóbal García. José Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de escucharle.
Bueno, para nosotros también es un placer. Cuéntanos un poquito en qué consiste estas jornadas de emprendimiento, cuál es el objetivo y, sobre todo, si podemos participar en ella, cómo lo podemos hacer.
Claro, porque claro que sí, se pueden seguir inscribiendo por medio de la Confederación para participar en estas jornadas, que van a ser presenciales y también online, ¿no? Uh-huh. Y lo que pretendemos y lo que queremos es impulsar el emprendimiento en Canarias. Estas son las séptimas, se realizan cada dos años en un congreso, donde traemos gente pues del mundo de las pymes, del mundo de los autónomos, sobre todo orientado a los nuevos emprendedores, ¿no? Sobre todo aquellas personas que quieren iniciar una actividad empresarial y requieren impulso, requieren conocimiento, requieren asesoramiento y requieren apoyo. La Confederación tiene un servicio de creación de empresas en colaboración con el Servicio Canario de Empleo y damos asesoramiento directo a todos aquellos variantes que quieren iniciar llevar a cabo una iniciativa empresarial, ¿no?
Es decir, usted casi le hacen un estudio de mercado, ¿no? A través de este congreso, ¿no?
En el congreso y después el asesoramiento puntual, que pueden acudir a nuestras oficinas y pedir asesoramiento directo y se les acompaña en ese inicio de la actividad empresarial, ¿no? De todo tipo, desde el punto de vista financiero, punto de vista laboral. Hay técnicos y hay expertos aquí que te pueden ayudar. Pero lo que importa es el espíritu, ¿no? No importa que tengas una iniciativa empresarial y que quieras llevarlo adelante. Por eso traemos gente con iniciativas nuevas, ¿no? Algunos emprendedores que nos van a contar también sus iniciativas, ¿no? En este caso, como la bandería del Romeral, Yuconcas Parragosa Jiménez, o Link Soluciones, como Geray Rivero Santana. Bueno, son personas que van a contar sus experiencias, cómo ha sido a cabo su experiencia empresarial, cómo han iniciado esas pequeñas actividades. Estamos hablando de pequeños empresarios y de personas que quieren iniciarlo, que son al final los que han crecido en esta época de pandemia muchísimo, ¿no? O sea, personas han tenido que buscar soluciones a una falta de trabajo, ¿no? Y han tenido que buscar soluciones para llevar a cabo conseguir un medio de vida, ¿no? El tiempo que desarrollan una actividad y crean empleo, sí, ¿no? Que yo creo que es muy positivo.
Es lo importante, desde luego. Del 30 de noviembre al 1 de diciembre, ¿cómo podemos participar en ellas, José Cristóbal?
Bueno, pues dirigiéndose a la propia Confederación por nuestra página, por nuestro correo electrónico, que es cce@cclpa.org, o simplemente llamando a los teléfonos de la Confederación al 38 3500 983500, vamos orientando en cómo ocuparse. En nuestra página web también tienen disponible cómo poder acceder ahora mismo.
José Cristóbal García, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, encantado. Gracias.
Seguimos avanzando. Saludamos a Ada Santana, representante de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, CREUP. La tenemos ya en línea. Ada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Estás en pleno de la concentración, de la manifestación que han organizado algunos alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, ya terminó hace un ratito.
Uh-huh. Bueno, ustedes lo que reivindican es una propuesta de ley orgánica o en contra de esta propuesta de ley orgánica presentada por el Ministerio de Universidad, ¿no? ¿Exactamente en qué perjudica esta normativa, Ada?
Exacto, desde CREU llevábamos reivindicando una nueva propuesta de ley orgánica del sistema universitario desde hace tiempo, pero la realidad es que nos hemos encontrado con dos anteproyectos que no solamente no responden a nuestra demanda, sino que además incluso nos perjudican más aún. Nos perjudican en cuanto a recortes de derechos, por ejemplo, el Estatuto del Estudiante Universitario, que es el marco de regulación de todos los derechos de cualquier estudiante universitario en España, resulta que deja de tener validez, que se deja de recoger en este anteproyecto de ley orgánica. Y aún peor, si hablamos de participación del estudiantado, no solamente no se incrementa nuestra participación, sino que se nos echa de algunos órganos de gobierno de la universidad o incluso se nos baja nuestro porcentaje de representación. E inclusive algo todavía más peligroso, se ha llegado a proponer que es quitar el sufragio universal en las elecciones a rector, es decir, que los estudiantes a partir de ahora no podamos elegir al rector, sino que sea solamente un grupo reducido en el que incluso participación externa de no sabemos muy bien quiénes tendrá más participación que el personal de la Administración y Servicios o los estudiantados para elegir el rector.
Bueno, ¿y qué consecuencias puede tener esto en, digamos, el trato habitual de los estudiantes con la Administración?
Bueno, pues pasaríamos, lógicamente, si ya a día de hoy tenemos una participación que es bastante reducida por esos porcentajes que tenemos en los órganos de gobierno, prácticamente dejaríamos de tener voz y voto, porque ¿para qué queremos estar en unos órganos de gobierno en los que vamos a tener un 2, un 3, un 4, un 5% de la participación total? No vamos a poder hacer nada y mucho menos vamos a poder trasladar los problemas de nuestros compañeros y compañeras. Inclusive una universidad en la que se pierda la democracia, porque si el rector no está elegido por la comunidad universitaria y a su vez este puede elegir, por ejemplo, a los decanos y decanas, y resulta que el control político es aún mayor, que cualquier partido político tiene más control que la propia comunidad universitaria en la universidad, pues desde luego que no es el modelo de universidad que nosotros queremos.
Claro, tiene, con este anteproyecto, ¿tiene algún sentido la representación de alumnos? Es decir, evidentemente sentido puede tener, pero ¿tiene alguna capacidad ejecutiva la representación de alumnos?
Exacto, claro. eso es lo que nos preocupa, que nos convertiríamos, no sé, casi como en una asociación de presión externa, sí, no en un verdadero órgano ejecutivo que realmente pueda incidir en la vida diaria de la universidad.
Es decir, los alumnos universitarios cada vez con menos peso específico.
Exactamente.
Sin contar con ustedes.
Claro, porque al no tener presencia en esos órganos de gobierno, una presencia real, ¿no? Porque presencia sí tendríamos, pero no sería real. Pues bueno, ya no haría falta negociar con los estudiantes, ya no haría falta hacerles caso.
Sería una asociación totalmente externa.
Exacto.
Sí, sí. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Ada Santana, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su 7º Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ayer estuvimos hablando con Asprotac. Hoy creemos que es de justicia hablar con la otra plataforma, en este caso la asociación, que además es la mayoritaria del taxi en Las Palmas de Gran Canaria, que es ATAD. Su presidente es Paco Reyes y una vez más se genera polémica por los días libres, que ya saben ustedes que ya lo ha dictado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Consejería de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días.
¿Ustedes consideran que... Para mí también es un placer hablar contigo, Paco, disculpa. ¿Ustedes consideran que, habida cuenta del la enorme cantidad de taxis que tenemos ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, unos 1.640 licencias aproximadamente, tiro de memoria, si es necesario para poder comer todos, hablando muy claro, es necesario esos días de libranza, ¿no? Incluso hay un informe económico que así lo respalda.
Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que pues son 1.500 licencias las que hay en la actualidad, no son 1.640. Es decir, la licencia está hasta las 1.640, pero resulta de que por diferentes motivos se han revocado algunas y ya, digamos que, comprado el Ayuntamiento 2 en subasta pública. Entonces hay en la actualidad 1.598 licencias, ¿vale? Entonces, pues lo que estamos haciendo no es más que lo que en su momento se encargó al Ayuntamiento un estudio económico. Previamente se había hecho una consulta por parte de las cooperativas donde fueron a votar pues un montón de gente, 56,8% de los taxistas votaron a favor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando, por ejemplo, alguien sale por ahí diciendo que fueron a votar menos que la otra vez, yo siempre digo lo mismo, o sea, en las elecciones generales no vota, ni siquiera llega muchas veces al 40 o 45% del censo electoral y no por eso las elecciones dejan de ser válidas. Yeah. Es más, algunos se opusieron a que existiera. Y yo, el dato es que de la gente que fue a votar, el 56,8% de los taxistas están a favor, ¿vale? Y más teniendo en cuenta que nosotros tenemos un déficit de 46,9 millones de euros. Yeah. Para ser exacto, el déficit son 46.865.669. O lo que es lo mismo, si esto lo traducimos a números para los taxistas, vale, nosotros tendríamos que estar recaudando 29.327,70 euros más al año, que eso significa 2.443,90 céntimos mensual,
yeah,
y trasladado a días por 26 días de trabajo,
sí,
por 26 días de trabajo, significa que nosotros estamos en una recaudación por debajo de lo que deberíamos estar de 93 euros diarios.
¿Se solventa con los días libres? ¿Se puede solventar esta merma de ingresos, Paco?
Se puede solventar. Yo creo que podemos paliar la situación, porque nosotros, como bien dice el propio estudio del año 2016, nosotros tenemos un déficit por encima de lo que deberíamos estar de 600 licencias. ¿Por qué? Pues porque a nivel nacional, la media de taxis por cada 1.000 habitantes está en 2,3. Nosotros estamos en 4,3 taxis por cada 1.000 habitantes. Estamos en el doble. Cuando además, es curioso porque la Unión Europea recomienda que los taxis que deben haber por habitante para cumplir o para cubrir las necesidades del usuario no debe superar nunca entre el 0,50 y el 1,5% por cada 1.000 habitantes. Y nosotros estamos en 4,3. ¿Qué quiere decir? Hombre, yo no quiero en un momento determinado decir que a lo mejor, teniendo en cuenta el movimiento económico que tiene esta ciudad, 600, pero 400 seguro que sobra. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que tenemos que ir a un sistema en el que podamos convivir. Y obviamente, el propio estudio económico que dice que tenemos un déficit de eso de 46,9 millones de euros. Claro. Aquí dice que pasando al análisis pormenorizado, digamos que hay tres puntos importantes o cuatro puntos importantes que hay que acometer, que precisamente son el hecho de que nosotros tengamos que actualizar las tarifas, puesto que nosotros tenemos las tarifas más baratas de toda España, ¿sí? Y eso es un lastre.
Actualizar tarifas, entiendo que la otra es el día de libranza.
El día de libranza, el rescate de licencias. El rescate de licencias es algo más digamos que a largo, medio y largo plazo.
Paco, no tenemos mucho tiempo, lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Ustedes lo que piden es que la tarta se reparta de forma equitativa y
claro,
que todas,
porque
todos tengan la posibilidad de comer, ¿no? Un poco eso es lo que ustedes defienden. Porque si no hay días libres, Paco, ¿esto puede generar paro? ¿Esto puede generar incluso precariedad laboral?
No, ya la está generando. Pues sí, nosotros tenemos un déficit de casi 47 millones de euros, pues ya está generando un problema, para entre otras cosas, porque no nos olvidemos que el propio estudio habla que nosotros estamos trabajando una hora de más, una hora y media de más de lo que trabajábamos en el año 2016.
¿Y se puede, ¿se puede repartir la tarta todos por igual con 1.598 licencias que ya nos has dicho que es mucha, con los días libres?
Yo creo que sí, no solo eso, sino que además el ayuntamiento se ha comprometido a que a la vuelta de un año, si nosotros o la demanda crece tanto que es necesario abrir, o el propio colectivo de los taxistas así lo quiere, se puede abrir y se puede volver otra vez a la normalidad, pero que sean siempre los taxistas, porque son los taxistas, digamos que nosotros como asociación de mayoritarias, lo que defendemos es básicamente lo que la gente ha votado, y la gente ha votado lo que te comenté antes. Estamos hablando casi un 60%, porque además hay una encuesta hecha y publicada por el periódico El Canario 7, donde habla de que el 66% de la gente consultada está a favor, entre otras cosas porque de lo que se trata es de conciliar la vida familiar con el trabajo.
Paco, no tenemos tiempo para más, pero yo creo que lo has explicado muy bien y has dejado claro los motivos y las circunstancias por las cuales se hace necesario la libranza en el taxi. Paco Reyes, presidente de ATAD, como siempre, gracias por atender a la COPE. Un fuerte abrazo, a cuidarse mucho.
Gracias a ti.